Y tras este fin de semana, por lo menos tenemos la buena noticia de que salió el rocío. A las 3 menos 10 de la mañana saltaron las rejas al Monteño, que empieza la madrugada, después de que llegara el último sin pecado de las más de 100 hermandades de todo el territorio nacional, incluidas las Palmas de Gran Canaria, que también tiene una hermandad, que llegaron a la aldea de El Rocío. Quizás había que empezar con una buena noticia, porque el fin de semana ha sido duro. Duro para aquellos que intentamos desconectarnos y que no nos lo ha permitido, porque la actualidad ha sido tremenda. Tremenda según se va conociendo el contenido de ese auto de imputación del juez Calama y de los dos informes de la UDEF, que ya son públicos y se pueden leer. Aquel que quiera hacerse daño a sí mismo, porque la lectura no es nada agradable. Pero esto no ha hecho más que empezar, porque hoy, a más tardar mañana, se conocerá el contenido completo del sumario, que puede llegar a ser destructivo, demoledor para los cimientos del Estado de Derecho de este Reino de España. Puesto que hay que pensar que, independientemente de que el PSOE salga dañado, que el sanchismo se acabe, que Zapatero haya entristecido a muchísimos progresistas de izquierda de este país, la imagen de este país está completamente dañada en el exterior. La repercusión internacional es terrorífica. No olviden que estamos hablando de uno más de una serie sucesiva de casos que acorralan al presidente del gobierno, que no es otro que el representante máximo de este país, de este Reino de España. No podemos olvidar que el fiscal general del Estado está condenado, que hay un secretario de organización del PSOE, exministro del PSOE, en prisión preventiva pendiente de una sentencia que puede ser demoledora, que el otro secretario general, el siguiente, está imputado siendo objeto de una investigación de la que se nos ha olvidado que sigue trabajando la justicia española. Esta semana el hermano va a presentarse ante un juicio en la Audiencia de Badajoz. La mujer del presidente del gobierno sigue estando investigada, pendiente de fijar la fecha de juicio. Y ahora el gurú del sanchismo. Esto de verdad es demoledor a la imagen internacional. Y no olvidemos que no se nos había olvidado, y mucho menos a los extranjeros, que el jefe del Estado, el emérito campechano, don Juan Carlos I, está autoexiliado en Dubái porque ha tenido algún problemilla que otro con la justicia española, pero fundamentalmente también con alguna internacional en Suiza y Gran Bretaña. La imagen del país está dañada, muy dañada. Y eso que algunos siguen defendiendo que todo esto es un montaje de la ultraderecha que odia a muerte a la izquierda española y a su líder máximo, Pedro Sánchez Pérez Castellón. Bueno, dentro de lo que hasta ahora hemos conocido, tan solo hay un mensaje del propio Zapatero. Esa es la excusa o la justificación por la que aún creen en la inocencia de Zapatero. Pero un solo mensaje emitido por el propio expresidente del gobierno de España, que es demoledor, porque es muy breve y muy escueto, pero el contenido es exactamente este que les voy a leer. Exitosa gestión en tiempo y forma, dirigido al responsable de Plus Ultra. Uf, ¿no? Y eso es lo único que se ha visto hasta ahora. Veremos a ver lo que se nos va a presentar en el día de hoy o mañana. Esta semana seguro que se hace público el sumario. De lo que ya conocemos, destaca la figura de Gertrudis Alcázar, secretaria personal de Zapatero, que es la que hacía las facturas y entraba en comunicación con los que las emitían, diciéndole, sube, baja, cambia el concepto, podemos pagar esto, podemos pagar lo otro. También es figura relevante el amigo Julito, que ya hay algunas voces que dicen que aunque Zapatero fuera tonto y no supiera todo lo que se cocía a su alrededor y que le llegaba dinerito, que no sabía si llovido del cielo o porque había un alma benefactora, que si eso fuera verdad, que no tenía ni idea de la trama, ¿qué hacía rodeado de ese tipo de gentuallo? También es como para pensarlo. Bueno, pues tanto Gertrudis como Julito borraban todos los mensajes que se cruzaban con José Luis Rodríguez Zapatero. Yo no sé si se borran los mensajes de las amantes, pero poco más, ¿no? Desde luego, borramos lo que no queremos que se reconozca posteriormente o que nos pueda comprometer. Sobre todo, además, es un borrado selectivo. No es como el fiscal general del Estado, que borró todo su historial de correos y de mensajes. Vaya, y por eso a lo mejor no le han pedido el teléfono a Zapatero, sino con estos de aquí, de estos dos, ya tenemos suficiente. Bueno, según la UDEF, queda clara la figura de José Luis Rodríguez Zapatero y que era el responsable de la supervisión estratégica de todas las operaciones. También llama la atención las fotografías de la comilona de dirigentes de Plus Ultra con Julio Martínez, con ostras y billetes de vino de más de 300 euros, se puede observar porque en las fotos están las etiquetas de las botellas, que se habían planteado dos vías de acceso al gobierno de España para forzar el rescate de Plus Ultra. También queda negro sobre blanco en el informe. Primera opción, Ábalos, al cual los informes técnicos le impidieron aprobar la operación, a pesar de que también en la documentación de la UDEF aparece un pago a una tal Jessica. ¿Saben, no? Aquella que era novia no novia, de la que está enamorado el señor Ábalos. Y también aparecen vínculos con Delcy Rodríguez, a la que le piden, tanto a Ábalos como a Zapatero, que la llamen para facilitar las labores. 2,6 millones de euros en 5 años de transferencias de empresas en el foco de la investigación, algunas de ellas con capital chino. Insisto, 2,6 millones de euros de transferencias están recogidos en esta documentación que, insisto, es solamente el auto de imputación. El expresidente Zapatero recibió entre el año 2020 y 2025 un total de 174 transferencias de sociedades investigadas por la Fiscalía y por el juez Caldán. Y algunas vinculadas al grupo Acento. Esta información la recoge un periódico nada sospechoso de ser la fachosfera, como es el periódico El País, que ya se está empezando a desmarcar de ZP. También se le preguntaba en una primera entrevista que concedió a Vox Populi que cómo canceló una hipoteca de 500.000 euros en un solo pago posteriormente al ingreso de la transferencia de los 400 y pico mil euros que le hicieron al amigo Zapatero. Pues él dice que es que había vendido otra vivienda. Él actualmente vive de alquiler en La Roza, en ese chalet donde se hizo el vídeo de autodesculpación. Pero de verdad lo va a tener muy complicado, no en justificar su inocencia, porque en este país la presunción de inocencia existe, no en otros, y en algunos casos tampoco en este país. Pero desde luego todo apunta a que ZP lo tiene muy complicado para limpiar su imagen. Por otro lado, existe una carta de una empresa china vinculada al Partido Comunista de China y enviada casualmente o por error a la sede de Ferraz del Partido Socialista Obrero Español, donde le pedía al señor Zapatero que intercediera y mediara para que Venezuela le vendiera a esa empresa petróleo y minerales. Casualmente, después de una visita de ZP a título particular a la República de China. Casualmente. Y además, casualmente, el 80% de las exportaciones de Venezuela posterior a esta carta iban a China. Y casualmente, esta empresa que remitió la carta algo tenía que ver. Pero ya digo, estos son todos casualidades y fruto de la maquinaria del fango movida por la fachosfera. De verdad que es difícil no tirar la toalla con esta gente. Pero bueno, Zapatero prometió una rueda de prensa que de momento no la va a conocer, no la vamos a conocer. El martes, tras conocerse a las 8:10 públicamente la existencia de ese auto de imputación, ZP quiso hacer un vídeo diciendo que él era inocente, lógicamente, ¿no? Y que prometía una rueda de prensa posterior. Pues va a ser posterior al día 2 de junio, porque quedan 8 días para que Zapatero vaya a la Audiencia Nacional a ver al juez Calama para responder a las preguntas del juez, si quiere, de la Fiscalía, si quiere, y de las acusaciones particulares, que ya son 3 las que se han personado en la causa: Partido Popular, Vox y Hazte Oír. Además, hay 5 solicitudes más de acusaciones populares, con lo cual el juez tendrá que decidir si todas ellas se agrupan en una sola, porque 8 acusaciones populares van a ser mucho. Y Moncloa, mientras tanto, reconoce que Zapatero es inocente. Sigue apoyando al expresidente y sigue pensando qué va a pasar esta semana cuando se conozca el sumario. Probablemente ya tienen previsto un cambio de estrategia que se produciría de manera inmediata en el momento que se conociera el contenido del sumario, que va a ser extensísimo. Bueno, pues Zapatero no es lo único que ha pasado este fin de semana, pero desde luego nos ha tenido bien, bien, bien entretenidos. Quizás lo más llamativo de los movimientos políticos en este país lo ha producido en el Averrieguna Aitor Esteban, el presidente del Partido Nacionalista Vasco, del PNV. En ese acto dijo que sería irresponsable ir más allá del 2026. Sin rumbo, sin presupuesto y acorralado judicialmente, el PSOE y el señor Sánchez no deberían, si no quieren ser irresponsables a juicio del señor Esteban, mantener esta legislatura más allá de este año 2026. La Moncloa rápidamente responde al Partido Nacionalista Vasco, que respeta, pero que no comparte la idea de Aitor Esteban de convocar elecciones anticipadas. Además, fuentes del gobierno insisten en trasladar la idea de Pedro Sánchez de agotar la legislatura hasta verano del 2027. Con el PNV no se puede contar por una moción de censura, o por lo menos eso creo yo, puesto que desestabilizaría el gobierno de Euskadi. Pero y con Junts, que está calladito, asocado, viéndolas venir. ¿Qué hará Junts en el caso de que en el sumario aparezcan cosas que realmente salpiquen? Porque no hay que olvidar también que hay una pieza separada donde se está investigando la financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español. No podemos olvidar a Leire Díaz, que también están por ahí pululando. Y no podemos olvidar el sumario de hidrocarburos, que quizás sea la piedra angular de toda esta bóveda de corrupción. ¿Y Podemos? ¿Qué va a hacer? ¿Y Sumar? Pues todo está vinculado a que, existiendo el partido Vox y estando dentro de la ecuación de la moción de investidura, de la moción de censura, va a ser complicado que otras fuerzas políticas se alineen. Y yo sigo diciendo y sigo pensando que a Pedro Sánchez no lo echa de la Moncloa más que el PSOE, con una rebelión interna o un procedimiento judicial. Y veremos a ver los movimientos que de aquí a verano del 2027 nos tiene reservado el grandísimo estratega Pedro Sánchez, que no acaba de sorprendernos. Ahora mismo está asocadito, pero veremos, veremos. Se nos ha olvidado el antivirus porque las noticias son buenas, ¿para qué nos vamos a engañar? Solamente queda un infectado y no hay más síntomas de nadie, no hay positivos en PCR de nadie que en España, ni a nivel mundial parece que se haya extendido esta amenaza que se cernía sobre nuestras cabezas cuando el buque Ondius apareció en las costas de Granadilla. Ahora la crisis, pero sin riesgo internacional, señala la OMS. Hay riesgo local muy alto, pero el riesgo internacional es muy bajo o inexistente. Es la crisis del ébola, que es muchísimo más mortífero, pero no se puede contagiar tanto porque como te pille te mata en dos días. También ha sido noticia este fin de semana las manifestaciones convocadas con el lema «Las viviendas nos cuestan la vida». Bajo este lema, el sábado se convocó una manifestación en Guadalajara y el domingo en Badajoz, Madrid, Teruel y Zaragoza, donde la más multitudinaria fue la de Madrid con 23.000 personas, según la delegación del gobierno. Ese sindicato de inquilinas que ha convocado manifestaciones para protestar por la dificultad del acceso a la vivienda llegará a Canarias el 27 de junio, dentro de ese calendario de manifestaciones que llegará hasta el mes de julio. Parece que es un problema importantísimo la vivienda, pero este sindicato de inquilinas parece que no aglutina a la mayoría de las personas que tienen problemas de acceso a esa primera vivienda. También hubo una manifestación este fin de semana, más o menos bien convocada, que reunió a más de 120.000 españoles que salieron en Madrid pidiendo elecciones anticipadas. Convocada, ya digo, de manera improvisada, donde no asistieron los líderes más importantes políticos, pero hubo una amalgama de simpatizantes de partidos de derecha, ultraderecha y algo más allá de la derecha, que provocaron incidentes y cosas que no deberían haber aparecido. Pero bueno, no estaba convocada por un partido político, no estaba convocada de manera oficial por alguna institución que se responsabilizara del orden de la manifestación y se produjeron algunos disturbios y algunas cosas que se podían haber evitado. Pero es llamativo que con una convocatoria bastante irregular, 120.000 personas salieron a la calle a pedir elecciones anticipadas. Y recibimiento de los activistas de la flotilla de Gaza en el País Vasco, en el aeropuerto de Bilbao, que generó incidentes muy desagradables. Había entre los activistas personas que estaban condenadas por pertenencia a banda armada. y desde el minuto uno que llegaron al aeropuerto se pueden observar en las imágenes actos de provocación hacia la Ertzaintza, que probablemente habían coincidido en alguna otra ocasión, porque al final esto, aunque parezca que son muchos, son pocos, y todos son conocidos. Tras la provocación a la Ertzaintza y saltándose el cordón policial, fueron a saludar a los familiares que estaban esperándolo y se lió la mundial. Pero la mundial, la mundial. Hubo golpes, detenciones entre los propios activistas que se enfrentaron claramente a la Ertzaintza. Ayer domingo, más de 2.000 personas se manifestaron en Bilbao porque consideran que la Ertzaintza, la Policía Autonómica Vasca, son cómplices de los sionistas que les habían maltratado en Gaza y que el colmo era que cuando llegaran a su tierra, al País Vasco, pues lo recibieran a palos. No fue exactamente así. Que les dieron palos es una realidad. Hay bastantes marcas en toda la actuación policial. Y la verdad es que es triste ver con lo que se produjo en ese aeropuerto. De todas maneras, el gobierno vasco asegura que se investigará la actuación de los agentes. Y el colmo de toda esta situación es que el gobierno israelí emite un comunicado de repulsa a la violencia de la policía, pidiéndole al gobierno español, cágate lorito, que erradique la violencia policial. El gobierno de Israel, que esto no es una fake ni una broma, que al principio pasan cosas y dice esto es un meme o tal. No, es verdad. Bueno, ya les decíamos que este próximo jueves David Sánchez, junto a otros 10 investigados, va a juicio por tráfico de influencia sobre su puesto de trabajo creado ad hoc. Ese puesto de trabajo del que no conocía ni el sitio donde tenía que ir a trabajar ni el contenido del mismo, pero que, bueno, creo que la inteligencia a los hermanos Sánchez se quedó toda en uno de ellos, porque la verdad es que las declaraciones que conocemos del hermano del presidente son dignas de pena. Veremos a ver qué pasa en el juicio y cómo resulta el tema. Y a todo esto, Sánchez, que huele a cadáver, se va a ver al Papa esta semanita. ¿Cómo les parece? Se va a ver a León XIV, claro, porque él tiene que ir antes de que venga el Papa aquí. El Papa que va a venir a España en un momento en el que veremos a ver si la visita del sumo pontífice nos queda eclipsada por la actualidad y el día a día, que nos sobrepasa semana tras semana. Esto no lo podemos olvidar, que no es de ayer. Nos tiene la cabeza bien agotada intentar estar al día de lo que pasa en este país. Bueno, pues en esta semana, que concluye con el Día de Canarias el próximo sábado, hemos conocido que la Audiencia Nacional reconoce el derecho a un día extra de descanso si el festivo coincide con un día libre, con un sábado o con un domingo. Claro, esto lo reconoce porque los empleados públicos y los de las grandes macroempresas del IBEX 35 así se lo harán. Pero usted se imagina un autónomo o una empresa pequeñita que el día canario lo pasa el viernes o al lunes. ¿Se lo imagina por un momento? ¿Cuántos van a disfrutar de este la Audiencia Nacional? Por eso la justicia es igual para todos, pero la justicia no nos trata igual a todos. Bueno, seguimos para adelante porque aquí en Canarias tenemos que empezar a hablar de algo que comentábamos la semana pasada, la avispa velutina, avispón asiático o avispa asiática de patas amarillas. Adacis divulga una guía para luchar contra la avispón y advierte que realmente esto es una emergencia grave. Desde la Asociación para el Desarrollo de Acciones Climáticas explican la importancia de actuar rápida y conjuntamente en todas las islas, olvidando en esta crisis los colores políticos. Que no se haga política de una cosa tan importante como atacar o erradicar a la avispa volutina. Esta avispa, de la que se acaba de descubrir el pasado jueves un primer nido en la isla de Gran Canaria, es la especie invasora más extendida fuera del área nativa, de su área de origen, y que es completamente agresiva con las abejas locales, pudiendo llegar a exterminarlas. Su picadura también puede ser mortal para bebés, para niños de menos de 2 años, donde el sistema inmunitario todavía no está del todo desarrollado. Y desde luego a un adulto le puede generar difícilmente una lesión grave, pero sí unas molestias bastante importantes. Nuestro archipiélago, el archipiélago canario, era la única zona de toda Europa que estaba libre de esta especie. De momento, tenemos que intentar erradicarla, porque la globalización nos está llegando a través de los insectos. Las termitas, también la filostera. Total, ahora la avispa volutina. También es noticia la ramificación canaria de la red criminal del expresidente del gobierno en Canarias. El señor Fajardo, hijo del senador Fajardo, utilizó un móvil de su madre para operar en la trama de Zapatero. El teléfono, cuyo titular es un juez del Tribunal Superior de Canarias, mujer del senador del PSOE, por Lanzarote, se usó para gestionar operaciones vinculadas en la trama presuntamente corrupta. Así que la madre del Fajardo, juez, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Pero bueno, eso no queda ahí, porque no olvidemos que Zapatero compró una casa en Famara, en Lanzarote, donde acompaña al señor Sánchez cuando viene a La Mareta. Y además, se extenderá a mi amigo Carlos Artiles, que fue el que me comentó este extremo. Corre ya el bulo por la isla de Lanzarote que el señor Fajardo, hijo de una juez y de un reconocido magistrado, vamos, abogado, que además es senador por Lanzarote, que tiene aficiones a las criptomonedas y a jugar al póker, y que por ahí puede blanquearse, a través de las criptomonedas y el juego, se pueden blanquear parte del dinero que se conseguía en esta trama que se está investigando. Insisto que es un bulo que circula ya por la isla de Lanzarote, pero un bulo no, un rumor. Pero a veces ya saben ustedes que el rumor es la antesala de la noticia y hay que dejar la investigación en manos de los profesionales, que seguramente ya se habrán hecho eco de esta posibilidad, porque el señor Fajardo sí está señalado en el expediente, a pesar de que su padre no quiera reconocerlo. Aranceles y tasas han duplicado el coste de las compras online más baratas en Canarias y lo harán de manera definitiva a partir de julio, porque el gobierno de Canarias está estudiando suprimir la excisión del IGIC en las compras online inferiores a 150 euros que nos permitían comprar en todas esas plataformas chinas sin pagar IGIC. Pienso que esto está muy bien, sobre todo es una manera de proteger el comercio local, que para estas cosas se nos olvida, que ellos sí pagan IGIC desde el minuto uno, desde el céntimo de euro que facturan. Y arquitectos canarios, van a diseñar los cuatro escenarios que vamos a presentarle al Papa León XIV en su visita a nuestra comunidad autónoma. El diseño de estos escenarios busca reflejar la realidad migratoria y el mar como símbolo de la esperanza de nuestra tierra. Varios expedientes abiertos por el Ayuntamiento de Santa Cruz contra las irregularidades del Real Casino de Tenerife. La Gerencia de Urbanismo ordena la suspensión de los actos que se estaban celebrando en este edificio de Santa Cruz y tramita una multa de más de 25.000 euros por exceso de ruido, mientras la sociedad privada se niega a regularizar su situación e inicia un pleito judicial. Nueva Canarias se desmarca de la posibilidad de la mesa de unidad que promueve primero Canarias. Está diseñada para hacerle el juego a Fernando Clavijo, es las declaraciones de Nueva Canaria al respecto. El nuevo partido de Teodoro Sosa se reunirá este lunes con fuerzas locales, incluida Coalición Canaria, para seguir impulsando la unidad de acción política en Canarias, de Canarias en Madrid. Y la Autoridad Portuaria de Las Palmas sigue sin destituir a su director Francisco Trujillo, contratado presuntamente de una manera irregular. Se incorporó a la plantilla en 2008 de la mano del entonces presidente Javier Sánchez, del Partido Popular, sin cumplir los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, con que además una sentencia reciente del Tribunal Supremo ha reiterado como imprescindibles para la selección de ese cargo. También fue ascendido al director de Puerto de Las Palmas por el PSOE en el año 2020. Los altos alquileres abocan a una situación límite a miles de comercios en Canarias. El incremento de los arrendamientos empeora la situación ya difícil del comercio en Canarias, acorralando a los trabajadores por cuenta propia y amenazando con expulsar del mercado a negocios tradicionales en sitios tradicionales. Pilar Zorzo, una bióloga de reconocido prestigio y presidenta de la Asociación Española de Basuras Marinas, ha hecho una reflexión. El turismo sostenible también implica dimensionar cuánta gente puede soportar una isla. Interesante reflexión, que cada vez corre más deprisa hacerse, más prisa hacerse esa reflexión, pero no solamente por una bióloga o por la ciudadanía canaria, sino fundamentalmente por los gestores públicos, las administraciones públicas, que deben empezar a tomar en serio el reto demográfico y el futuro de un turismo sostenible en nuestra comunidad autónoma. Mientras llegan más cayucos a Canarias, arribó ayer un cayuco con 19 personas a la isla del Hierro. Los controladores marítimos movilizaron a la salamar Dipta, que la localizó a las 2:30 a media milla de su posición, haciendo señales luminosas para el rescate. 19 inmigrantes más al Hierro. Y el Barco de Papel, la librería del Sauzal, que creó su propia editorial y que se prepara para lanzar un premio literario, es noticia en la semana, porque la librería tinerfeña da ese paso adelante para lanzar su propio sello editorial y preparar la inauguración de sus primeros premios galardones literarios, que podían ser una realidad para el próximo año 2027. Felicidades al Barco de Papel.